con todo lo contundente y con todo lo concluyente que fueron los resultados del plebiscito del pasado 25 de octubre, todavía no tenemos una interpretación única sobre lo ocurrido. Hay muchas miradas a este respecto y hoy día vamos a conversar con el diputado Gabriel Boric sobre este tema. Me complace mucho darle la bienvenida al programa a Gabriel Boric, diputado por el Distrito 28 de Magallanes y la Antártica. Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, Héctor, un gusto.
¿Cómo aquí está, estoy Gabriel? Con Arturo Fonten.
Hola, Gabriel.
Y quiero preguntarte tu primera, a ver, una lectura general sobre los resultados del plebiscito. ¿Esperabas una mayoría tan importante, tan impresionante como la que se produjo?
Mira, yo me acostumbré por cuestiones de otro orden a no celebrar antes de tiempo. Y si bien todos intuíamos de que el apruebo iba a tener un buen resultado, era de los que prefería mantenerme sin celebraciones previas ni asegurar resultados tan categóricos. Yo creo que lo que pasó y también la participación dada la pandemia es tremendamente positivo, es mejor de las expectativas que se habían generado y es muy categórico en el sentido de las transformaciones que hay que abordar. Ahora, tú decías al principio en la introducción de que no hemos logrado ponernos de acuerdo de qué es exactamente lo que significa y seguramente no va a ser posible ponerse de acuerdo en una sola interpretación porque el apruebo contiene en sí mismo y da su categórico triunfo una alta diversidad de intereses. Yo creo que es importante que comprendamos esa diversidad para que nadie se sienta con el derecho a decir esta es la única visión posible de lo que se traduce de este resultado, sino que interpretemos esa diversidad y le demos un cauce institucional y social.
Oye, antes de entrar a conversar sobre esa diversidad, dime tú qué sensación tuviste, porque tú fuiste de tu sector uno de los pocos que suscribió el acuerdo del día 15 de noviembre del año pasado, y entiendo que el suscribir ese acuerdo por la paz y la nueva constitución te trajo no pocas incomprensiones, no pocos problemas entre entre tu sector, entre tu grupo de referencia.
No fui de los pocos, también estuvo Catalina Pérez, Javier Atoro, estuvo el presidente del Partido Liberal, y efectivamente tuvimos diferencias al interior de Convergencia Social y el Frente Amplio, pero yo creo que la combinación entre movilización social y la disposición a llegar a un acuerdo que le dé causa institucional al proceso de transformación, de malestar y transformación que estaba viviendo paralelamente el país, fue una combinación virtuosa. Y si bien siempre hay cuestiones que uno puede hacer autocrítica o pensar cómo se podría haber hecho mejor, lo cierto es que el plebiscito y su participación y su categórico resultado consagran una voluntad que es claramente mayoritaria en el país. Para mí fue muy emocionante porque costó mucho y no más allá de los costos personales en términos políticos. Yo lo que pensaba en ese momento estaba, yo voté en Punta Arenas, pero después fui a Santiago y estaba en un liceo público en Quinta Normal, en una sala que se llamaba Santiago Natino. Santiago Natino es uno de los tres degollados del 85, por la Dipolcar. Y pensaba que la lucha en el fondo que estábamos consiguiendo, o el triunfo que estábamos consiguiendo ese día, cuando ya estábamos en el conteo, era también gracias a esas generaciones, a las generaciones que pelearon antes que nosotros, y acá hay un diálogo intergeneracional que se conecta, y que por lo tanto la historia es mucho más grande que solamente el último año.
Gabriel, tú fuiste de alguna manera reafirmado en la posición que tuviste en esa noche, donde era una decisión que fue, como dice Héctor, bastante cuestionada dentro de tu propio sector y dentro de tu propio partido. ¿Y cómo te sientes hoy día? ¿Qué significa este triunfo? Porque efectivamente es un triunfo de la posición que tú tomaste en ese momento. ¿Cómo proyectas eso ahora a futuro?
Yo creo que hay que tomárselo con harta humildad y no creer que el triunfo es propio o de un sector en particular, porque de hecho quienes en un comienzo, o varios de quienes en un comienzo no se sumaron en ese momento el 15 de noviembre, después terminaron también apoyando el proceso del plebiscito y el apruebo. Y eso yo creo que es positivo. Y cualquiera, como te decía antes, que se sienta con ganas de atribuirse la responsabilidad o el triunfo para sí, se va a equivocar y va a rebotar. Yo creo que hoy día tenemos un problema que va a costar más que cuaje su respuesta, y algo que es un fenómeno no solamente nacional, sino que internacional, que es la deslegitimación de las instituciones o la falta de respuesta de las instituciones para canalizar los malestares sociales que en un mundo globalizado están mucho más desperdigados. Entonces, creo que hay que tomárselo con calma, con humildad, entender de que nadie tiene por sí mismo la respuesta única, que tenemos que construirla en conjunto, y ahí la sociedad civil, los movimientos sociales, los partidos políticos, los diferentes grupos que existen en la sociedad van a ser importantes para llegar a un consenso respecto al Chile que queremos. Pero claramente el Chile que queremos es un Chile que tiene que cambiar respecto a lo que ha venido siendo hasta ahora.
¿Te parece, Gabriel, prematuro comenzar a hablar, a conversar sobre contenidos de la próxima Constitución? ¿Te parece prematuro, ponte tú, hablar de derechos sociales, hablar de régimen político, hablar de, institucionalidad económica?
No, pero para nada prematuro. De hecho, ya. Ojalá fuera el tema que copara las agendas más que la discusión entre pactos electorales o partidos independientes que al final reduce todo el debate a un tema de forma que es importante, pero no podemos olvidarnos que acá vamos a establecer los nuevos consensos sobre los cuales se va a fundar el proceso de desarrollo de la sociedad chilena, que no tiene un corte, que no es que se corte y parta de nuevo, sino que en el fondo cambia de ruta, creo yo.
¿Te gusta el sistema?
Y para cambiar, y justamente para hablar de contenido y en temas de fondo, yo creo que tenemos que discutir sobre el modelo de desarrollo, y ahí el tema de la propiedad de los recursos naturales va a ser un tema que sin lugar a dudas va a estar en debate, y ahí nosotros tenemos una posición distinta de la que ha imperado hegemónicamente desde los 80 en adelante. El presidencialismo ya no da más como está hoy día, tenemos que avanzar hacia un sistema semipresidencial o semiparlamentario, corregido según la idiosincrasia chilena. Tenemos que hacer un reconocimiento que no sea solamente declarativo hacia los pueblos originarios, sino que también avance hacia un reconocimiento en territorio y en autonomía para los pueblos originarios. Y un tema que para mí es muy importante es de la descentralización, que yo creo que el centralismo que tenemos en nuestro país es parte de los tapones que tiene el desarrollo chileno a escala de desconcentración del poder y de la riqueza.
De acuerdo. ¿Cómo te tomas tú, Gabriel, esta idea de la página en blanco? ¿Crees que realmente está muy en blanco o realmente no tan en blanco como asume el imaginario?
Es que hay que entender qué es lo que significa la hoja en blanco en el proceso constituyente. Yo fui en las discusiones que tuvimos en esos días en noviembre, defendimos con mucha fuerza la hoja en blanco en el sentido de que lo que discutiéramos no estuviera atado a la Constitución actual, y que por lo tanto se pudiera discutir con la libertad de que no existiera un veto de una minoría para, en el fondo, que generara incentivos para bloquear cualquier transformación. Ahora, la hoja en blanco no significa que se parte todo de cero. Como ha dicho Agustín Esquella, por ejemplo, en varios escritos, Chile tiene, y no solamente Agustín Esquella, diferentes intelectuales, académicos y dirigentes sociales también de diferentes ámbitos, Chile tiene una tradición constitucional, tiene una tradición política que va mucho más allá de un año calendario, y por lo tanto esas cosas no se reinventan de la noche a la mañana. Vamos a recoger parte de esa historia y de esa tradición también.
De acuerdo. Arturo Fonten.
Oye, Gabriel, por ejemplo, yendo a un poco más de detalle, tú hablas de los recursos naturales, por ejemplo, el agua. ¿Qué te imaginas tú o qué desearías tú que ocurriera con el tema del agua?
Mira, hay que estudiarlo en detalle, uno no puede dar aseveraciones categóricas, pero claramente el sistema de concesiones irrevocables perpetuas que tenemos hoy día establecido en el sistema chileno y en donde se privilegia cuando existen esas concesiones, se privilegia el uso comercial por sobre el consumo humano, es absolutamente inviable que siga socialmente y en términos de desarrollo también. Déjame ponerte un ejemplo. Generalmente se habla de la quinta región interior cuando se habla de temas del agua. Pero pensemos a escala nacional. Por cierto, lo de Petorca, Cabildo, es tremendamente grave. Pero en Temuco, Temuco es una capital regional. A 10 minutos de Temuco hay una comunidad de mapuches que se llama Rucamanque, que no tiene agua potable porque los pinos y eucaliptus que han plantado las forestales, que tienen más de 1 millón de hectáreas en la Araucanía, o cerca de 800.000, entre 800.000 y 1 millón de hectáreas, se lo han chupado todo. Y tienen que recibir agua de un camión aljibe. Y tienen una concesión irrevocable de manera que es perpetua. Eso no puede seguir siendo así. El agua tiene que tener como prioridad el consumo humano, tiene que ser un bien público y que su derecho de propiedad se ejerza en cuanto bien público y no con este sistema de concesiones que tenemos en Chile que solamente favorece a unos pocos.
A ver, pero por ejemplo, nosotros tenemos desde tiempos muy antiguos, ¿no es cierto?, propiedad sobre los derechos de agua. Nosotros exportamos, no sé, en este momento algo de 1.000 millones de dólares de cereza. Eso supone que los dueños de los campos que exportan la cereza, ¿no es cierto?, sean dueños de su agua y tengan certidumbre respecto del agua. ¿Qué va a pasar en ese esquema con todos los derechos de agua que tienen todos los agricultores hoy día?
Es parte de una discusión abierta. Yo no tengo una respuesta categórica a eso, pero creo que en el caso de los agricultores que concentran grandes terrenos, o donde, por ejemplo, los palteros de la quinta región interior, que sin lugar a dudas el mercado de la palta es un mercado muy lucrativo y que genera varios millones de dólares también en exportación. Pero eso no puede ser a costa del desarrollo de Cabildo, Petorca o los otros pueblos que están alrededor de las plantaciones de palta, que se chupan el agua, están un poquito en el cerro y se chupan toda el agua del cauce de los ríos. Entonces ahí vamos a tener que hacer una redistribución, en donde los recursos que tengamos alcancen para todos. Y si eso implica que tenga que disminuir la producción de palta para que exista agua para el consumo humano en la zona donde se desarrolla, bueno, pues tendrá que ser así.
Pero ¿no te parece que tu análisis supone que la cantidad de agua es fija en las circunstancias que tenemos el 80% del agua yendo al mar? Entonces nosotros a lo mejor lo que deberíamos hacer es inversiones para captar más el agua. El agua, tenemos agua, lo que pasa es que estamos perdiendo gran parte del agua. Entonces en lugar de todo tu análisis es sobre la base de que hay un stock fijo de agua que no lo podemos aumentar. Y tal vez lo que deberíamos apuntar es a invertir en acumular el agua que hoy día se nos escapa.
No, hay mucha discusión en torno a eso. También está la posibilidad de la desalinización del agua de mar,
por ejemplo.
Y la desalinización del agua de mar que eventualmente pudieran ocupar las mineras en sus procesos, los procesos que tienen.
Algunas de hecho ya lo hacen.
Algunas lo hacen a menor escala todavía, porque es muy caro el procedimiento todavía, pero se pueden buscar equilibrios y alternativas y hay que ponderarlos con los costos ambientales que tiene eso, porque una cuestión que no podemos desconocer y que es lo que estábamos discutiendo en el mundo antes del estallido social, como que todos se olvidaron de la discusión que generó Greta Thunberg en el mundo, o por lo menos en Chile parece que nos olvidamos, pero el tema de el cómo convivimos de manera armónica y sostenible con un medio ambiente que nuestra generación, y digo nuestra generación en términos históricos largos, o sea, la tuya, Héctor, y la mía, como siendo parte de una misma generación, estamos reventando, no es sostenible en el mediano plazo. Y por lo tanto, la discusión constitucional, no solamente la discusión respecto del texto, yo creo que lo del texto no es lo único que debiera hacernos como llevar perder la mirada, sino el debate que se va a generar en torno al modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo verde, sostenible, es necesario instalarlo en el debate constituyente.
Oye, en la eventualidad...
El hidrógeno verde, por ejemplo, el otro día conversaba con un expresidente y me decía, con José Luis Rodríguez Zapatero, y me decía el cobre va a tener dos precios, va a tener un precio que según la extracción que realizamos comúnmente o tradicionalmente, y otro precio que contenga la huella de carbono. Claro. Por lo tanto, se va la idea de pensar en el desarrollo solo en función de cuánto sacamos y no cómo lo sacamos, va a estar totalmente presente también en el cómo se redistribuye la riqueza en nuestro país. Entonces son debates de primer orden que no le hemos dado la atención necesaria. Ahí el hidrógeno verde, por ejemplo, puede jugar un rol muy importante.
Así es. Gabriel, te quería preguntar sobre si tú ves en la eventualidad de que avancemos a un sistema semipresidencial, si tú no ves en el sistema electoral actual un cierto problema. Problema en el siguiente sentido: los sistemas parlamentarios o con mayor inclinación a esa distribución del poder suponen suponen un cierto, a ver, suponen parlamentos disciplinados y suponen una cierta disciplina, una cierta claridad en la cartografía de los partidos políticos. Cuando tú tienes, no sé, arriba de 30 partidos políticos, obviamente que la gobernabilidad de las sociedades se vuelve más complicada, más difícil, incluso más traumática a veces, ¿no?
Sí. El problema, hoy día en Chile hay 26 partidos políticos legalmente constituidos y 16 con algún tipo de representación parlamentaria. Pero
¿Tú mismo eres responsable de esa proliferación, digo.
Pero por cierto, nosotros votamos a favor del término del binominal, pues yo fui electo en una primera ocasión rompiendo el binominal. Logramos después, finalmente, después de mucho esfuerzo que se remonta años antes a nuestra generación, a terminar con el binominal. Y la fragmentación, yo creo que tiene otro problema que es más grave, que es que los 26 partidos políticos legalmente constituidos, de los cuales 16 tienen hoy día representación parlamentaria, representan realmente a muy poca gente. Mm. Y en eso yo creo que todos somos interpelados, no interpeladores. Y como parte del Frente Amplio, creo que estamos al debe en lograr generar esa representación en donde nuestra sociedad se sienta orgullosa de sus partidos. Estamos muy lejos de eso hoy día. Y eso es algo que en algún momento los partidos representaban, ya sea intereses de clase o a ciertos sectores de la sociedad, y hoy día representan a muy poco más allá de sus propias bases. Si es que. Entonces, me parece que ahí hay un problema grave. Ahora, yo entiendo lo que va respecto al sistema del diseño político, de que los sistemas uninominales o el winner takes all, por ejemplo, el que hay en Inglaterra, en donde partidos con 20% como los Lib Dems no tenían prácticamente ningún tipo de representación parlamentaria porque el ganador se llevaba todo el distrito, permitían el parlamentarismo que se da en lugares como justamente Inglaterra. Yo creo que nosotros vamos a tener que llegar a un sistema que sea un intermedio entre el presidencialismo exacerbado que tenemos y el parlamentarismo puro y duro que existe en lugares como Inglaterra o España. No hay una respuesta clara en eso. Los cientistas políticos han derramado mucha tinta escribiendo al respecto, las cientistas políticas, y yo creo que vamos a llegar a un buen consenso, porque este no es un tema necesariamente de ideologías cruzadas. No es un tema en donde cada uno tenga que atrincherarse y decir jamás voy a estar de acuerdo con lo que piense la derecha respecto a este punto. Lo mismo en descentralización, por ejemplo. Yo creo que ahí se pueden llegar a consensos que sean más amplios que los colores políticos y que la guerra partisana que muchas veces tenemos en el Parlamento, que además, como el plebiscito demuestra, no es representativa de la posición mayoritaria de la sociedad respecto a su voluntad de cambio.
Gabriel, ¿tú estarías dispuesto a modificar la ley electoral en dirección de ponerle un poquito más de incentivo a que haya menos partidos y más grandes y menos fragmentación?
Yo creo que hay que fortalecer a los partidos, pero eso no lo vamos a lograr por secretaría. Es una discusión parecida a la que tuvimos en su momento respecto al voto voluntario y voto obligatorio. En esto, mientras los partidos sigan siendo poco representativos y mientras no logremos mejorar, o sea, y esto es un problema transversal en toda la sociedad, no es que solamente los sectores más desfavorecidos no se sientan representados por los partidos, los sectores más ricos tampoco se sienten representados por los partidos, y hoy día, por ejemplo, existe esta agrupación, no sé si alguno de ustedes forma parte, pero independientes no neutrales, que es gente que está en el debate público permanentemente y que tampoco se siente representada por ningún partido político. Entonces, mientras no superemos eso y los partidos no avanzan en mejorar sus prácticas internas, por ejemplo, a propósito de lo que conocimos ayer de la UDI, que gastaba una millonada de fondos públicos para un mismo informe que copiaban y pegaban para sus 30 diputados, la verdad yo no estoy disponible a hacer modificaciones que beneficien a algunos partidos por sobre otros en este momento.
¿Y qué crees tú que tiene que pasar para que se produzca esa mayor identificación de la ciudadanía con los partidos? ¿Qué deben hacer los partidos?
Bueno, yo creo que en el proceso constituyente tenemos una oportunidad de partida, no pretender hegemonizar el proceso y abrirse a perder poder y perder control. Cuando en el Frente Amplio, como experiencia, nosotros hemos vivido un proceso de, ¿cómo decirlo?, de parlamentarización acelerado, que muchos de nuestros cuadros se fueron a trabajar de apoyo a los diferentes equipos parlamentarios o a las municipalidades o a los diferentes lugares donde fuimos llegando, y eso te genera un desanclaje de las bases sociales que finalmente fueron las que nos constituyeron políticamente. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una pausa, volver a vincularnos con esas organizaciones sociales. Hay un trabajo tremendamente interesante del movimiento feminista, de los movimientos socioambientales. Se está empezando poco a poco a rearticular en nuevos términos, ya no en la discusión siglo XXera, la discusión del mundo laboral, en nuevos tipos de sindicatos de nuevo tipo. Yo creo que si los partidos no logramos entrar ahí, en esa discusión, la verdad, los partidos mismos dejan de tener un poco de sentido, porque asegurar gobernabilidad como una cáscara sin que sea representativa de algo, finalmente va a generar una crisis de poder y de disociación entre instituciones y pueblo que va a terminar reventando tarde o temprano.
¿Porque no te parece a ti que hay un serio problema como de democracia interna en los partidos? Porque uno observa en otros países, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que hay alas dentro del mismo partido. Entonces tú te incorporas al partido, no sé, socialista, por ejemplo, que es un partido de larga tradición, y luchas desde dentro del Partido Socialista para que el Partido Socialista tome el camino que tú crees que debe tomar. Y hay cambios generacionales y cambios de tendencia dentro del partido. Pero pareciera que en Chile no hay democracia interna en los partidos, y lo que conviene entonces es que cada caudillo arme su propio partido.
Bueno, así ha sido en el último tiempo, y de hecho tú mencionabas el caso del Partido Socialista a nivel internacional, o el caso de los demócratas en Estados Unidos, en donde tienen diferentes asociaciones al interior del mismo partido. En el caso chileno no es tan diferente. El Partido Socialista siempre ha sido un partido de tendencias. Hoy día tienen tres tendencias fuertes o mayoritarias, y lo que te dicen los mismos militantes del Partido Socialista es que las tendencias hoy día no tienen ningún tipo de discusión ideológica, ni política, ni de contenido, sino que son cascarones de administración de poder interno. Y eso sucede cuando terminas profesionalizando a tal nivel los partidos que los desanclas de los conflictos que se están dando en la sociedad. El hecho de que en las movilizaciones desde el año pasado en adelante no hayan habido banderas de partido, siendo que desde el Frente Amplio, por ejemplo, nosotros, parte importante de nuestro programa, eran parte de las reivindicaciones que se levantaron también en el movimiento social. Y sin embargo, nosotros no éramos los representantes legítimos de la movilización.
¿Por qué?
Eso tiene que ver porque en nuestro caso hay una falta de maduración, pero a la vez un error en la conducción de todos, por parte de todos, de una sobreburocratización en términos de estar solamente en función de las instituciones y no de los movimientos sociales. Y yo creo que ahí cometimos un error que es muy difícil verlo cuando está sucediendo. Pero creo que todavía estamos a tiempo de enmendar, y estamos a tiempo de enmendar en el sentido de ceder poder. Hoy día tenemos partidos legales, y esos partidos legales tienen que ceder espacio. Te pongo un ejemplo: en Magallanes yo espero que va a depender en cuántas listas se vaya, una discusión grande, pero el único partido constituido en Magallanes, el Frente Amplio, es Convergencia Social, que es donde yo milito. Y yo espero que, como partido en Convergencia Social, parte importante de los cupos que tiene nuestro partido sea puesta a disposición de movimientos sociales organizados, como Movimiento Socioambiental. Hay una tremenda dirigente que no es militante y que ha tenido críticas a nosotros, que es la presidenta de una organización de trabajadores a nivel regional, el Movimiento Feminista, que también ha sido crítico. Yo creo que hay que abrirse a ceder poder, y eso lo tiene que hacer desde quienes lo han tenido hace mucho tiempo, las élites tradicionales y los partidos tradicionales, nosotros que también somos de élite, pero partidos más nuevos, que no hay ninguna virtud en la novedad en sí misma. Yo esto también siempre lo he dicho: no hay virtud en ser joven ni en ser nuevo. A uno tienen que juzgarlo según las ideas, convicciones y acciones que defienda y ejecute, no según la edad que tenga el carnet. Y ahí yo creo que hemos estado al debe.
Oye, Gabriel, yo quiero llevarte a un tema más general o más abstracto, si tú quieres. Tiene que ver con lo siguiente. Existe en este momento, soplan vientos muy críticos en Chile y en todo el mundo, muy críticos respecto de las élites. Hay miles de evidencias, digamos, de que en las élites existe una desconexión con la base social, muy importante y muy profunda, muy y que eso hay que corregirlo. Ahora, al mismo tiempo es de reconocer eso, yo creo que hay que reconocer que en Chile las élites son más variadas de lo que normalmente pensamos. Digamos, la élite no es solamente la élite económica, hay élites culturales, hay élites políticas, en fin, hay élites regionales. De suerte que... Y a mí, te lo juro que me asusta un poco el discurso anti-élites per se, digamos. Per se porque me asusta al final, digamos, porque... A ver, porque en los años 30, digamos, ese discurso llevó a resultados muy pifiados, digamos, ¿no es cierto?, en el mundo. Me asusta porque hay muchos movimientos en América Latina, digamos, que partieron también de ese diagnóstico contra las élites y que terminaron en populismos de tercera categoría, no sé. Entonces creo que ese discurso hay que matizarlo un poquito. ¿No estás de acuerdo en eso o te parece que estoy girando en banda?
A ver, tengo algunas diferencias con el diagnóstico. De partida, yo creo que sí existe, o sea, que en Chile no hay una gran diversidad de las élites. Creo que, desgraciadamente, yo me siento parte... siendo, no sé, mis padres fueron primera generación, mi padre, en verdad, porque mi madre no, mi padre fue primera generación en la universidad. Trabajó en una empresa pública y fue el fondo dueño de su trabajo durante toda su vida laboral. Y por lo tanto yo tuve una situación económica de privilegio en comparación con la mayoría de los chilenos y chilenas. Sin embargo, y por lo tanto, desde esa perspectiva sería parte de una suerte de élite regional. Sin embargo, llego a estudiar a Santiago y me doy cuenta que, bueno, no había tenido, llegué a estudiar Derecho en la Universidad de Chile y me daba cuenta de mis compañeros de Derecho de la Chile, que eran de la, que efectivamente eran de la élite, que tenían una cantidad de familiares de abogados a quienes recurrir impresionante, una red de contactos impresionante, la pega asegurada después de la universidad, independiente de sus calificaciones o méritos, impresionante también. Vivían todos en el mismo lugar, se atendían si se enfermaban en los mismos lugares, vacacionan en más o menos las mismas partes. Entonces, creo que desgraciadamente en Chile no hay tal diversidad de las élites, sino que las élites están muy en una burbuja muy chica y están, no sé, preguntándose dónde habíamos vivido todo este tiempo. Y alguien lo decía el otro día, no recuerdo en qué discusión, pero esto no se soluciona solamente mediante operativos de caridad o en donde manden a sus hijos una vez al año a conocer una comuna pobre, sino que se trata justamente de ceder los privilegios que permiten que existan esas diferencias y esas desigualdades. Ahora, esto del movimiento contra las élites o que tú dices que es mundial, no es algo que debiera sorprendernos tanto tampoco. Esto es algo que ha pasado en la historia muchísimas veces y... la pregunta es cómo lo canalizamos institucionalmente, porque puede terminar muy mal, como terminó muy mal en los años 30 con el ascenso de los fascismos y bueno toda la historia que conocemos del mundo, y o puede terminar también de otras maneras, como con el inicio de la Ilustración en las revoluciones burguesas de 1789 y 1779, que también tuvieron mucha tragedia, por cierto. Pero no hay un solo camino al cual sea inexorable seguir. Yo creo que acá, si todos entienden que uno, vamos a seguir conviviendo en el mismo país, y dos, que tienen más, van a tener que ceder poder y privilegio, vamos a poder llegar a un punto de encuentro en donde el desarrollo sea para todos y no solamente, o no principalmente para algunos.
Gabriel Boric, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros. Ha sido muy grato escucharte, muchas gracias por haber conversado con Terapia Chilensis.
Igualmente, Héctor Arturo, un gustazo discutir con más tiempo, más allá de la cuña fácil y simple que a veces se busca, y disponible para conversar cuando quieran. Que estén muy bien.
Muchas gracias, un abrazo.
Abrazo.
Yo los invito a permanecer en la sintonía de Duna, porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.